Padre Celestial, te doy gracias una vez más por el privilegio de abrir las Escrituras. Te suplico, Señor, que me des de tu gracia para exponer la palabra de Dios en esta hora. Tú sabes por qué nos has llevado a este libro que queremos meditar en él, este libro del Antiguo Testamento, este profeta Miqueas. Danos de tu gracia. En el nombre precioso de Cristo. Amén. 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 Varias razones nos llevan en esta noche a meditar, y no sé si alcanzaremos a concluir, en el libro de Miqueas. 7 capítulos tiene Miqueas. Miqueas. Miqueas lo va a encontrar allí en la sección de los profetas menores. Se les llama profetas menores, no porque eran menores de edad o más chicos que los otros, sino debido a su contenido de revelación. Los profetas mayores y los menores son los 17 últimos libros del Antiguo Testamento en la cronología que nosotros tenemos. En sí, en el Antiguo Testamento, encontramos una división muy clara, que usted puede ver. De los 39 libros del Antiguo Testamento, usted puede marcar 5, si tiene un buen marcador. Ay, sí. A ver, 12. Ok, perdón, hermanos, se me secaron aquí. Ok, 5. Bueno, a ver si me traen uno de los hermanos. Aquí está otro, mire. 5, ahora sí, mire. 5, 12, 5, 5, 12. Si usted hace esa suma, le van a dar 39. ¿Ok? ¿Ya le hicieron? 24 más 15, 39. ¿Ok? 5 libros de la ley, Pentateuco, ¿verdad? La ley. 12 libros históricos, comenzando con Josué y terminando con Esther. 5 libros poéticos, comenzando con Job y terminando con Cantares. Y estos vendrían siendo los profetas mayores. Isaías, 66 capítulos. Jeremías, 52 capítulos. Lamentaciones, ¿cuántos capítulos? Son 5, ¿no? Sí, son 5, ¿verdad? Ahora, ese entraría en los menores, pero como Jeremías lo escribió, se considera también entre los menores, mayores. Ezequiel, 48 capítulos. Y Daniel, 12 capítulos. Daniel tiene menos capítulos, si mal no recuerdo, que Oseas. Oseas tiene 14 capítulos. Pero Daniel se considera un profeta mayor por la extensión de su revelación, que hablaba de los tiempos de los gentiles y todo eso. Bueno, es una división. Y de allí, por eso usted, después de Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego vienen los 12 profetas menores. Todo esto es el Antiguo Testamento. Ok. 12 profetas menores, comenzando con Oseas. Daniel es el último de los mayores, y luego Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Si no los conoce, se los presento. Muy bien. Los profetas nos proyectan profecías, valga la redundancia, Específicamente, pudiéramos decirlo, y no quiero con esto decir que estos son todos los temas, pero habla, por supuesto, del futuro, de la profecía, del juicio sobre Israel, ¿verdad? La restauración de Israel, del reino del Señor, y también habla del Mesías. También habla de las naciones y sus juicios. Habla del reino milenial, los profetas, y hablan precisamente del Mesías. Hay una fuerte, ¿cómo se llama? Énfasis precisamente. Primera de Pedro nos dice que los profetas que profetizaron antes hablaron con el Espíritu de Cristo, profetizando los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces también encontramos acerca de profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida y profecías de Cristo o del Mesías en su segunda venida para establecer su reino milenial. Ahora, de estos 12 profetas menores, Miqueas es en donde encontramos la profecía del lugar del nacimiento del Mesías. ¿Cuál es el lugar del nacimiento del Mesías? Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Israel, voy a leerlo para, ¿cómo dice? Entre las familias, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es muy interesante, y los profetas menores son uno de estos libros de la Biblia que a veces menos se conocen. Son a veces difíciles de entender, ¿no? Inclusive los profetas, ¿qué quiere decir? A veces mencionan lugares y esto. Es muy interesante, una vez en una clase que tomé en una escuela, y tomé una clase de geografía muy buena, la clase de geografía bíblica. Y nos pidieron un proyecto de todos los lugares geográficos que menciona el libro de Jeremías. Y curiosamente el libro de Jeremías es el que más lugares geográficos menciona en un libro, diversos. Y teníamos que establecerlos en un mapa, ¿verdad? Y dónde estaba. Muy interesante, todo lo que la Biblia tenemos, ¿verdad? Y los profetas. Ahora, Miqueas. Miqueas es un profeta que es contemporáneo, y contemporáneo quiere decir que vivió o profetizó en el mismo tiempo de otra persona, y en este caso es del profeta Isaías. Son contemporáneos. Vaya por favor a Isaías capítulo 1 con su servidor. Isaías capítulo 1 y versículo 1. No pierde, ya encontró Miqueas, no déjele el dedo ahí porque luego para encontrarlo está difícil, ¿verdad? Dice, es como un hermano decía para que encontraran Malaquías, dice, vaya a Mateo, luego regrésese, ya llegó a Malaquías. O a Zacarías, váyase a Mateo y ya se ve. Bueno. Porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, Isaías capítulo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días, ¿de quién? Usías, estoy en Isaías 1:1, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Ok? Ahora, Usías fue un buen rey, digo, en todo lo que buscó al Señor, pero después se apartó del Señor. Es aquel rey que quiso entrar a ofrecer incienso en el templo del Señor y los sacerdotes negaron y se enojó tanto que le brotó la lepra en la frente. Y de allí lo pusieron en un cuarto aparte, ¿verdad? Y su hijo Jotam empezó a reinar mientras él vivía y los últimos años de su vida, su hijo Jotam estuvo reinando y por supuesto después. Jotam, estos son reyes, porque acuérdense que hay dos líneas de reyes, en Israel el reino del norte y en el sur el reino de Judá. Jotam fue un buen rey, hasta cierto punto, sí. Después viene Acaz, Acaz fue un mal rey. Y luego viene Ezequías, y Ezequías fue un buen rey que hizo una revolución, o decirlo así, o un religiosa, ¿verdad? Restauró las puertas del templo, abrió el templo, limpió el templo. Y en este tiempo estamos viviendo, en el tiempo de Ezequías, y a finales de Acaz, o bueno, para, comenzando con Ezequías, es cuando el reino del norte fue cautivado por los asirios. Y el reino del norte tenía como capital Samaria. ¿Okay? En el reino del sur, la capital era Jerusalén. Entonces, tenemos dos dinastías de reinados. En el reino del sur, siempre fue la línea de David, del linaje de David. En el reino del norte, cambiaban las familias que iban reinando. ¿Sí? Ahora, Miqueas profetiza. Mire por favor Miqueas 1:1. En ese mismo tiempo, pero comenzando con Jotam. Mire Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio, y es interesante porque Miqueas, poquito, es decir, de su revelación o de su carga, ¿verdad?, profética, va a hablar poco, pero va a hablar de Samaria. O sea, va a hablar del reino del norte y también del reino del sur. Ahora, una de las cosas que es interesante cuando uno estudia a los profetas menores es, no vivieron en el orden que se nos presenta necesariamente en el, ¿cómo se llama?, en, cronológicamente en nuestras Biblias. Tenemos profetas antes del exilio en Babilonia y tenemos profetas después del exilio en Babilonia. Tenemos profetas que profetizaron al reino del norte como Oseas, y si mal no recuerdo, Amós, él era de Judá y fue a Israel a predicar. Tenemos, por ejemplo, Nahum, que predica a Asiria, y creo que Abdías predica acerca de Esaú, espero no estar confundiendo allí. Pero tenemos principalmente profetas que predicaron a Judá, al reino del sur, entre ellos Miqueas, Sofonías, ¿verdad? Pero luego tenemos profetas después del exilio, que predicaron o profetizaron cuando regresaron de Babilonia. Y son tres, los últimos tres: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías predicaron o profetizaron en el tiempo de Nehemías, no, perdón, de Zorobabel. Inclusive ayudaron en la construcción del templo. Y Malaquías viene un poco más adelante. Y justo al final, después de que regresan Esdras, Nehemías, y se conoce 400 años de silencio, no sé si usted ha escuchado esa frase de los 400 años de silencio. ¿Dónde dejé el plumón? Uy, ¿dónde lo dejé? Arriba de la Biblia, gracias. ¿Ok? Porque Malaquías profetizó después de Nehemías, y Nehemías regresó a Jerusalén, porque él era copero del rey Artajerjes, en el 444 antes de Cristo. Entonces, después de ese tiempo, no encontramos a otro profeta. Malaquías viene poco después, hablando al remanente que había regresado, que tristemente se había desviado también del Señor. Y Malaquías es un tremendo libro. Bueno, toda la Biblia, hermanos, ¿verdad? Pero luego tenemos la siguiente revelación que encontramos en la Biblia, es 6 meses antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Quién? El ángel que habla con Zacarías. Entonces, no había habido revelación desde Malaquías hasta que profetiza el ángel Gabriel, creemos, a Zacarías, y por eso se conoce esa etapa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como los 400 años de silencio. Es muy interesante estudiar la historia de qué sucedió en todo ese tiempo. Pero bien, entonces Miqueas es un profeta que profetiza al reino del norte, Samaria. Ahí nos los dice, la visión o lo que vio, versículo 1, sobre Samaria y Jerusalén. Pero principalmente va a predicar acerca de Jerusalén y está predicando en el tiempo en que los asirios van a venir al reino del norte y proyecta, tiene una diversidad de temas, y algunos han dicho que probablemente, bueno, aquellos estudiadores de la alta crítica, ¿no?, que luego tratan de buscarle maneras de desacreditar los libros de la Biblia, ¿verdad? Que no hay unidad en los escritos, en los capítulos de Miqueas, pero es una diversidad de temas, ¿verdad? Y encontramos una frase con la que abre probablemente las tres divisiones de su libro, y es con la frase oíd, oíd, oíd. Es un, como toda la Biblia, es muy, muy interesante, pero vamos a estar estudiando, hermanos, esto, principalmente porque, pues quiero que veamos estas promesas, estas profecías, ¿verdad?, del Señor para nuestras vidas, para nuestras vidas. Ahora, Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Y puedo mencionarles algunas cosas, ¿verdad? Es muy, por supuesto, es muy conocido este pasaje de Miqueas 5:2. Lo citaron, lo usaron los cuando le dijeron a Herodes, cuando vinieron los magos, ¿se acuerdan? Y le dijeron, ¿dónde habría de nacer el Mesías? Usaron Miqueas 5:2, así está escrito por el profeta. Esa frase, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, en Mateo capítulo 10, que el Señor dice que va a poner en contra al padre y la madre, y eso el Señor lo toma de Miqueas? Y bueno, es muy, yo sé que el tiempo, y sin más sigo hablando de otras cosas, pero Dios nos ayude en estos momentos, hermanos. Mire, por favor, los primeros dos capítulos encontramos juicios, un mensaje de juicio contra Samaria y también contra Judá. Mire, por favor, el capítulo 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto, ¿por qué? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Perdón, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es quién? Jerusalén. Entonces, en esta profecía está hablando de cómo el Señor sale de su lugar, va a descender y va a hollar las alturas, y Él va a traer juicio. ¿Por qué? Porque por la rebelión de Jacob, que es Samaria, y los lugares altos de Judá que hay en Jerusalén. Es en ese tiempo del reinado de Usías, de Jotam, aún de Acaz, el pueblo de Dios, aún en Judá, se había apartado del Señor. Los asirios conquistaron no solamente al pueblo del norte, sino iban a conquistar al pueblo del sur, sino es que Ezequías se ora al Señor y se rinde al Señor y intercede. ¿Y se acuerdan que en una noche el Señor mató a 185 mil soldados de los asirios? Ya estaba sitiada Jerusalén. Entonces Dios trae juicio. Versículo 6, mire, de Miqueas 1. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Es Dios. Y dice cómo Dios va a aullar en juicio. Y cómo Israel, el pueblo del norte, contaminó y afectó al pueblo del sur también, a Judá. Versículo 10, no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Ahora, no lo digáis en Gad. ¿Por qué? Porque Gad es una ciudad de los filisteos. No digas esto. Y una de las cosas muy interesantes que aprendí, inclusive, nunca había yo escuchado de esto, con respecto al libro de Miqueas, es precisamente en Miqueas capítulo 1, versículos del 10 al 15, que el profeta Miqueas en el hebreo usa lo que le llaman, es una, el uso de ciertos nombres parecidos, paronomasia se llama, ¿sí? Pone ciertos nombres juntos, ¿verdad? La paronomasia, nombres juntos para hacer una especie de poesía y de figuras literarias para enfatizar mayormente lo que está diciendo y hablar de una manera irónica, si podemos decirlo así, por el significado de los nombres de las ciudades que usa y para hablar de esto. Mire, por ejemplo, en el versículo 10 dice, no lo digas en Gat, un proverbio que expresa desastre. Miqueas previó que las... Ok, pero más adelante, Miqueas usa juego de palabras para denunciar aquellas ciudades. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Pero la palabra Zafir suena y es, significa una palabra que significa belleza. Es como decir, tú el que es considerado bello, ahora preséntate desnudo y con vergüenza. Oh morador de Zafir, el bello, el hermoso, ahora con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El nombre Saanán significa salir. Y ahora se contrasta con ese temor del pueblo de Dios de que no sale. Los moradores de Saanán no salen. El llanto de Betzel os quitará su apoyo. La palabra Betzel significa, Betzel, fundamento. El llanto del fundamento va a quitarles el fundamento, va a quitarles el apoyo. Y bueno, y es muy interesante, ¿verdad? Un traductor de esta porción, ¿verdad? Mencionaba estos nombres así, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de salida, Saanán, no sale. Revuélcate en el polvo del pueblo del polvo, que es Bet-le-Efrata, en el versículo 10. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Efrata, que significa el pueblo del polvo. Entonces, pues, una manera literaria de presentar diciendo, estás perdiendo toda, ¿verdad? Todo sustento por tu pecado. Versículo 16, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Y qué habla de eso? De esa acción, ¿verdad? De duelo por el castigo de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de su pueblo. Capítulo 2, versículo 1. Ahora, ¿cómo comienza el versículo, capítulo 1, versículo 2? Mire lo que dice capítulo 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos. La siguiente frase encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Entonces, en el capítulo 1 y capítulo 2 encontramos este juicio sobre Samaria y sobre Judá. Lo revela y en el capítulo 2 da las razones de ese juicio. Versículo 1 del capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. Ahora se da cuenta que está diciendo las razones del juicio. Hay gente que está, personas que están haciendo mal, especialmente a los pobres. Un comentarista, ¿verdad?, que tengo aquí unas notas, dice, presenta a Miqueas y presenta un párrafo de un autor donde presenta a Miqueas como un profeta de los pobres, un profeta, un defensor de aquellos que están siendo oprimidos. Dice, es bueno encontrar un defensor de los pobres que sea digno, que tenga coraje y valor para transmitir un mensaje eficaz. Conociendo a sus compañeros tan íntimamente, Miqueas fue capaz de presentar con colores vívidos el reto a la justicia y consideración. Su profunda simpatía para con los oprimidos quedó grabada con palabras inolvidables. Y bueno, habla así. Pero está bien, nos ayudan los comentarios, pero vamos a qué dice la Biblia, ¿no? Versículo 3, mire lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. ¿Y quién hace eso? Dios, por el pecado de su pueblo. Y eso hizo con los asirios, y aunque libró con los asirios sobre Israel, el reino del norte, y aunque libró al pueblo del sur, también en Miqueas habla del cautiverio babilónico. Por eso algunos dicen que no era contemporáneo de Isaías, ¿verdad? Porque el cautiverio babilónico vendría como 150 años después, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, y ese cautiverio sería sobre Judá. Dios va a juzgar el pecado siempre, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿por qué hablar de una profecía tan antigua? En el Antiguo Testamento, pastor, hay cosas tan buenas en el Nuevo Testamento que, bueno, nos enseña cómo Dios trata con su pueblo. Dios juzga. Y Dios, de Dios no nos podemos esconder. Dios conoce al que maquina y piensa iniquidad en su cama. Dios conoce. Inclusive, mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Contra esta familia. ¿Se refiere a la nación? ¿Se puede referir a una familia? ¿Se puede referir a aquellos que buscan hacer daño? Dios va a tratar con ellos. O con nosotros, si nosotros estamos en esa condición. Amén. Mira el versículo 4. Ellos reconocen que Dios les quitó las cosas. Y 5 de Miqueas 2. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Esa es otra razón por la que Dios ha traído juicio. No van a tener ni siquiera para repartir heredades porque lo van a perder todo. ¿Pero por qué? Porque a los que profetizan les dicen, no profetizan. No quieren escuchar a los profetas. Versículo 6, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Les está contestando a ellos, les está diciendo, ¿por qué les dices a los que profetizan que no profeticen? ¿Qué acaso? Tú que te llamas casa de Jacob, tú que te consideras cristiano, ¿no quieres que se predique la palabra? ¿No quieres venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Amados hermanos, juicio puede venir a nuestras vidas si menospreciamos las profecías del Señor. Si pensamos mal en nuestras camas, ¿verdad?, contra otras personas y cuando hacemos esto. Y lo que dice aquí la palabra del Señor, si tenemos nuestros lugares altos y nuestros ídolos, ¿Dios va a tratar con su pueblo? Versículo 8, el que ayer, mire lo que dice el Señor, fíjese la frase, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. ¿Qué frase, no es cierto? Usted dirá, pastor, no, ¿cómo vamos a ser enemigo del Señor? ¿Se acuerda de Santiago 4:4? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se considere amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos cristianos estamos coqueteando con el mundo? Cuando el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que los tiempos han cambiado, no. Sí, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y si en una congregación, y si en un púlpito, y si en un hogar, se busca vivir como dice el Señor, anticuadamente como quiera, la Biblia dice que debemos buscar las sendas antiguas. Y muchos diremos, no andaremos por ellas. Ahora, muchos podemos estar escuchando de las sendas antiguas, decir que seguimos las sendas antiguas, pero no andamos en ellas. ¿Y qué dice el Señor? El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como mi enemigo. ¿No nos damos cuenta, hermano, que cuando que nos podemos estar echando de enemigos a Dios? A Dios. De sobre el vestido, versículo 8, quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. ¿A qué se refiere eso? Hay robo, le quita la capa al que la necesita, su abrigo, están aprovechándose de los pobres, están hablando y desnudando, pudiéramos decir así, la integridad de una persona por usar una aplicación, así como adversarios de guerra, como si fuese un enemigo, y vamos a quitarle su capa, vamos a robarle su reputación, y con nuestras palabras pudiéramos nosotros quitarle la integridad a una persona, ¿no es cierto? Como adversarios de guerra. Versículo 9, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Qué triste cuando hay decisiones en un hogar y se decide no venir a la casa de Dios, que es una delicia. Qué triste cuando a nuestros niños les quitamos el privilegio de alabar a Dios y de tener a Dios en primer lugar en sus vidas. El Señor está por encima de cualquier conocimiento académico. Lo académico será bueno, sí, para este mundo, está bien. No vamos a ser cristianos burros, ¿verdad? Pero hermanos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo estoy seguro que Dios capacita mejor a un cristiano espiritual, a una persona espiritual, aún que una persona que tenga una profesión, y ese sea su afán. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas personas, y lo digo con tristeza, ¿verdad? Y puede haber hasta cristianos que viven a veces aprovechándose del sistema y aprovechándose a veces del mismo gobierno, ¿sí? Para obtener sus ingresos. Y no es porque sepan necesariamente. Y lo digo con mucho respeto porque es una realidad. Y podemos, ahora no estoy diciendo que debemos, ¿cómo se llama? Aprovechar los beneficios que pudiéramos tener. Pero hermano, no vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No debemos nosotros estar afanados, ¿verdad? Por cuánto me va a dar esto y cuánto voy a recibir de esto, con cuánto y el otro. Yo le quiero decir, con toda esta pensión ahora que dan el gobierno, ¿verdad? A la gente mayor. Gracias a Dios por eso. Pero si usted está dependiendo de eso y no del Señor, usted está mal. Y si usted ha mentido para que le den algo que no le corresponde, usted está en pecado. Punto. Así de sencillo. ¿Cuántas personas vienen del otro lado con su nacionalidad mexicana a decir que viven aquí y que eso es, y reciben de allá y reciben de aquí? Eso es pecado. Y si usted tiene un trabajo y tiene esto y el otro y tiene una y está, dice, es que yo dependo, soy, y usted, es que soy madre sola, no, nadie me sustenta. Bueno, pues ahí le va su ayuda. Bueno, analícelo delante del Señor. Es que, Señor, es que, pastor, esta es una oportunidad. Y yo puedo ayudar a la iglesia de esa manera. No, 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 no. Ayer hablábamos precisamente del pragmatismo en la clase de colegio bíblico. Oh, el fin justifica los medios. No, 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 no. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Una de las razones por las que a mí me gusta mucho leer, pues la Biblia, ¿no? Y leer a veces el Antiguo Testamento y los profetas, es precisamente por las frases que usan. Las frases. Y que realmente son reveladoras, ¿no lo cree? Mira el versículo 10: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Y nos habla allí, ¿verdad?, de una predicción de la liberación de Israel en conexión probablemente con la segunda venida del Mesías. Dice versículo 12, de cierto te juntaré, ¿qué dice? Todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto, el remanente de ¿quién? De Israel. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo, ¿qué es? 11? Que cuando se haya cumplido, ¿cómo dice la frase? La multitud de los gentiles, ¿cómo dice? Entonces todo Israel será salvo. Pero es un remanente de Israel. Y esta es una de las cosas que vemos en los profetas, hermanos. Es Dios tratando con juicio, pero siempre mostrando su misericordia. Mostrando su misericordia. Este capítulo, este libro de Miqueas, en el último capítulo, en el 7, es aquel que encontramos ese versículo que dice que el Señor se olvidará de nuestros pecados. y los pondrá en lo más profundo de la mar. Dios es un Dios que restaura y que viene con nosotros con juicio precisamente para volvernos nosotros a Él. Mire, el capítulo 3, versículo 1, encontramos ahora este nuevo aspecto o esta división probablemente, y dice versículo 1, ahora es un mensaje de ruina y de liberación, y primero es un juicio sobre los reyes. Mire, capítulo 3, versículo 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. ¡Wow! Esta clase de líderes, ¿no? Que cómo afectan a las ovejas. Entonces, versículo 4, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras a los reyes, a los príncipes. Pero ahora se dirige a los profetas, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz. ¿Pero cuándo claman paz? Cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea que son profetas que se los ganan por el vientre. ¿Me das de comer? No hay problema, hermanito. ¿No me das de comer o me dices? Tú estás mal. Y puede haber ovejas que buscan ganarse el favor de los líderes a través de bienes, invitaciones. No debe ser así. Y mal haremos los líderes en condicionar la palabra de Dios por lo que recibimos de algo, de alguien. Estos profetas dicen paz cuando tienen algo que comer, pero al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Está ahí conmigo? Versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Esto es una, leyéndolo hermanos, esto es un juicio muy terrible. De la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Ahora, no veamos esta expresión adivinar como el adivinar de los agoreros y los adivinos. Veámoslos más bien como en la labor de un profeta, no necesariamente que adivina, pero cuántas veces alguien viene a la iglesia y el pastor predica algo y dice, ¿quién le dijo al pastor? ¿No es cierto? Brujo, dice. Bueno, es la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el juicio ahí a los profetas? De la profecía se te hará noche. Es decir, no vas a profetizar mi palabra. Y es una terrible juicio, hermano. Te lo digo como predicador. El querer pararte a predicar y no saber qué es lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Se puede abrir la Biblia y podemos hablar de conocimiento y de hablar de esto y del otro. Y puedo repetir un sermón y puedo abundar eso. Pero una de las maneras, una de las agonías más grandes de uno como predicador delante de Dios es, Señor, dame lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Amén. Y qué triste que profetas y predicadores que no están bien con el Señor, se les acaba la profecía. Empiezan a trillar sobre las mismas cosas, a veces tienen que justificar o mantener sus sermones con chistes, ¿verdad? Con ilustraciones aquí y allá, ¿verdad? Y esto con, a veces hasta con majaderías y ¿cómo se llama? Y acciones incorrectas hacia la congregación. La profecía se les ha hecho noche. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, prediques la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Juicio sobre los falsos profetas. Vaya, qué carácter de Miqueas, ¿no? Para escribir y decir todo esto. Gracias a Dios por esos hombres que no se detienen, que hablan, que dicen. Versículo 7. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios. Porque no hay respuesta de Dios. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, hermano, yo temía, yo temo como predicador. Que no me llegue ese momento. Si yo no estoy buscando a Dios, si yo no estoy viviendo cerca del Señor. Por el contrario, lo que dice el versículo 8 es lo que debiera motivar y animar a un predicador. Por eso déjeme decir esto, amado joven. O amado hermano, si tú estás teniendo un deseo de ser un predicador, no hay cosa más preciosa que dejarse usar, porque el Señor lo use a uno para predicar su santa palabra. Como dice aquí el versículo 8, mire lo que dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué tremendo, ¿no es cierto? Oh, que Dios nos diera predicadores y profetas así. Lleno de poder del Espíritu de Jehová. Y el versículo 9, ahora viene en juicio sobre Israel, Jerusalén. Y continúa. Y voy a solamente a leer las últimas versículos del 3 y concluiremos esta noche. Dice, oíd ahora esto, versículo 9, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, ¿qué abomináis? ¿Qué abominan? El juicio. ¿Y qué pervierten? Todo el derecho. Que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Oh, nosotros hablamos de Dios, nosotros somos. Por tanto, versículo 12, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Oh, cómo sufren los hogares con un liderazgo que no busca a Dios. Y cómo sufren las iglesias con un liderazgo que no busca a Dios. Dios guarde esta iglesia y Dios guarde su propio hogar. Amados hermanos, ¿Dios ha traído juicio a su vida, a su hogar? ¿Hay pecado en nuestras vidas? ¿Hay pecado secreto? Dios no puede ser burlado. Pero dentro de esto, recordemos que hay un Salvador que puede perdonarnos. Y habla esta profecía también de esa restauración. Pero Dios trata claramente con el pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, Y seguiremos meditando en este libro. Usted puede leerlo allá en su casa, ¿verdad? Las glorias del reino vienen después del capítulo 4. Cómo el Señor va a bendecir. Luego capítulo 5, la venida del Mesías. Y luego el capítulo 6, Dios dice, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Pide una vida religiosa? ¿Pide ofrendas? ¿Sacrificios? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué te ha declarado lo que es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me llama la atención que dice un comentarista, no dice hacer misericordia, sino amar misericordia. Y ya estaremos meditando en estos pasajes. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la revelación tan abundante que nos has dado en las Sagradas Escrituras. Oh Padre Celestial, cuán vívidas son las Escrituras, cuán reales y cuán actuales son. Describen aún los pecados actuales de nuestro pueblo, aún de nuestras congregaciones, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos. Gracias porque tú prometes, inclusive ofreces un Salvador para tu pueblo. De ti saldrá quien será, oh Belén Efrata, el guiador de Israel. Nuestras vidas necesitan guía, Señor. Nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos tu perdón. Nosotros necesitamos entender qué es lo que tú pides de nosotros. El que hagamos justicia, el que amemos misericordia y que nos humillemos delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias por tu palabra que aquí se nos ha dado en esta hora. Permítenos aún regresar a estos pasajes en los cuales tú muestras el pecado de los líderes y aún de los profetas. Y aún de los capitanes, y aún de los que están allí en Jerusalén. Oh Padre Celestial, ¿hay lugares altos? ¿Hay ídolos en nuestras vidas? ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos? De ti no nos podemos ocultar. De ti no nos podemos ocultar, Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Seguimos orando por la vida de nuestros hermanos en necesidad. Especialmente oramos ahora mismo por la hermana Eli una vez más y la hermana Lolita. Sé con ellas ahí en la clínica. 20 oramos por el hermano Benito Palomino y su esposa, la hermana Olga. Recordamos, Señor, la salud de la hermana Adriana, la hermana Isabel. Oramos por la hermana Janet también. Oramos por la salud de la hermana, de la maestra Hernández, la hermana Sara. Sé con ella, Señor. Gracias por que la hermana Elsie está con nosotros una vez más. Seguimos orando por esa necesidad de salud que ella tiene, Señor. Sé con ella. Y Padre, pues sí, nos preocupamos por la salud física, pero ¿cuántos tenemos necesidad de salud espiritual? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y necesitamos del médico divino para nuestras vidas, Señor. Para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Para que tú quites rencores, amarguras. Para que tú nos liberes del pecado. Pecados ocultos, pecados secretos, pecados dominantes, tendencias familiares. Haz tú la obra, Señor. Y gracias por presentarnos esta palabra en la cual tú declaras que tú juzgas a tu pueblo y que tu pueblo se te ha vuelto tu enemigo. Oh Señor, que podamos escuchar el clamor tuyo, lo que ha visto Miqueas, y presenta a Dios allí, hablando, profetizando, presentando, clamando. Oh, que podamos ver que Dios está al pendiente de nosotros. Gracias por tu santa palabra. Si necesitamos arrepentirnos, que lo hagamos, Señor. Si necesitamos analizar nuestros caminos, que lo hagamos. Si necesitamos dejar a un lado alguna mentira, alguna cosa que estamos haciendo que no es honorable, que lo veamos, Señor, y que lo hagamos, lo cambiemos. Gracias. Te damos gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición de este recinto, de este santuario. En Cristo Jesús. Amén, Señor.